volvemos a la agenda de Sonia que compartimos en la mesa. Digo, a veces no me gusta estructurar la agenda, que es la de uno, la de otro, es la agenda de todos.
Es la de todos.
Es la agenda la de esta mesa de la segunda mañana de la querida Nacional Rosario Fontana Rosa. Sonia, ¿con quién vamos a charlar un rato?
Ayer les contábamos que se estaba desarrollando esta nueva audiencia que había pasado a cuarto intermedio para escuchar a las víctimas, a las querellas y a la fiscalía de Juan Daniel Amelón, cuyo abogado defensor pidió la libertad condicional debido a que el 17 de mayo cumple 20 años en prisión. Una de las abogadas de las querellas, en este caso por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, es Gabriela Durruti, a quien mucho le agradecemos que nos haya atendido. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
Hola, Sonia. Muchas gracias por llamarla. Gracias, soy yo.
No, gracias. Y bueno, la pregunta es, ayer se desarrolló esta segunda parte de la audiencia. ¿Se pudo escuchar a otras víctimas? ¿Se pudo escuchar a la fiscalía? ¿Qué fue lo que ocurrió ayer en esta audiencia y qué tiempo se piensan para la resolución?
Bueno, mira, en rigor de verdad se escuchó a un puñado muy muy poco significativo de víctimas de Amelón. No, ayer a ninguna. En la audiencia formalmente comenzó el 26 de abril, pero todas las partes acusadoras solicitamos la suspensión y la nulidad de la audiencia, en realidad, por la forma en que se previó. Se realizó en forma exclusiva por streaming, por vía Zoom, sin posibilidad de garantizar ni siquiera en forma virtual la publicidad de la audiencia, de cualquier audiencia judicial, porque cualquier estamento de poder debe dar cuenta de sus hechos y la publicidad de los actos de gobierno es fundamental. Claro. Y por lo demás, se escuchó a 7 víctimas. Sinceramente, no te podría decir el número de víctimas de Amelón por lo profuso que es en los 5 juicios por los que transitó. Y además hay algunas sentencias que aún no están firmes, entonces decidimos en aquel momento solicitar que se realice, que se anule. El tribunal no coincidió con nosotros en que no los requisitos para que sea considerada una audiencia válida estaban dados, pero sí ordenó la suspensión de la audiencia para que quienes estábamos en ella pudiéramos oír lo que habían declarado las víctimas, porque para nuestra sorpresa, en la audiencia, una vez comenzada, nos enteramos que a las 7 víctimas que escucharon las habían hecho ingresar solas, sin permitir a las partes escucharlas.
O sea, solo las había escuchado el juez Suter Schneider.
Solo el juez Suter Schneider, exactamente. El juez hizo, bueno, este lugar a esta suspensión al menos, y ayer se reanudó, otra vez por esta vía, totalmente cerrada. La fiscalía comenzó planteando la oposición a esta pretensión de Juan Daniel Amelón, y después se nos dieron 5 minutos a cada una de las abogadas de las querellas, cosa que nos pareció la verdad realmente fuera de lugar. Nosotras, el juez dirige el debate, pero no puede de ninguna manera dirigir la estrategia de las partes, claro. Máxime considerando la cantidad de víctimas que representamos. Se lo manifesté personalmente, que nos habíamos puesto en contacto incluso con el programa Memoria, Verdad y Justicia de Nación, que es el encargado de notificar a las víctimas, y que ellos mismos nos habían dicho que no habían podido notificar a todas, y todas tienen derecho a conocer esta posibilidad.
Claro, es pero muy arbitraria la selección de las víctimas a las que sí se escuchó, que fueron 7, entiendo, hijos de desaparecidos.
Sí, no, las víctimas fueron víctimas incluso muy emblemáticas, personas que están involucradas en la lucha por la realización de estos juicios desde el primer momento. Yo cuando me refiero a que era una pequeña porción, me refiero exclusivamente a la cuestión numérica. Claro, o sea, estamos hablando de un genocida, uno de los más feroces conocidos en nuestra región, y por eso mismo uno de los primeros en ser detenidos, porque su identidad trascendió la clandestinidad misma de lo que fue el despliegue de genocida en nuestra región. Era una persona que hacía ostentación de su propio nombre, a pesar de trabajar en inteligencia. Todos sabían quién era Amelón, al punto tal que en el momento de desarticular un centro clandestino, la Quinta de Funes, que funcionaba acá en la localidad aledaña Rosario, presta su quinta familiar para poder armar el lugar donde terminan de ejecutar a 15 compañeros, en su quinta familiar. O sea, ese era el nivel de compromiso que tenía Melón con la represión. Y esas actitudes de ese compromiso con el terrorismo Estado nunca lo abandonó. Durante todas las audiencias nos acostumbramos a verlo injuriando y revictimizando permanentemente, utilizando carteles ofensivos, cuestionando incluso la legalidad de los jueces. Y alguien que, como mínimo, como requisito básico para solicitar un beneficio, porque no es una obligación del juez, sino que es un beneficio que puede otorgársele a un detenido, estoy hablando de la libertad condicional, solamente puede acreditar haber cumplido un requisito objetivo, que es el requisito del tiempo transcurrido. Claro. Pero de ninguna manera puede acreditar haber sido resocializado, que es el objetivo, uno de los objetivos de la pena.
Claro. Y ahí te quiero preguntar, porque entonces a PDH no está de acuerdo la querella de PDH con la forma en que se hizo la audiencia, y ustedes piden que sean escuchados por lo menos otras representantes de las víctimas que no pudieron ser escuchadas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Amelón tiene condenas por 72 delitos de tormentos.
Absolutamente. Lo que ocurre es que también respondimos la cuestión de fondo, al igual que hizo la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. Había dos abogados de hijos de la ciudad de Paraná por las causas que se siguieron contra Melón allá, también, bueno, la fiscalía, porque cuando el tribunal no hace lugar a las nulidades, aun cuando consideramos que están dadas claramente, tenemos que utilizar esta oportunidad procesal de hablar en nombre de las víctimas. También fue toda una discusión si solamente podíamos hablar por las víctimas que representamos en forma directa, es decir, las que particularmente nos pidieron al equipo jurídico que lo representemos, o a través de APDH, porque APDH no sería víctima porque es una persona jurídica. O sea, desde el tribunal de oficio, sin haberlo planteado en la defensa, y en un momento donde estamos discutiendo que el juicio debe ser acusatorio, vale decir, el juez solo debe dirigir el debate, pero no puede tener estas iniciativas, se nos pusieron un montón de palos en la rueda. De hecho, una de las últimas actitudes intimidatorias de Amelón fue en el último juicio, no estamos hablando del primero, cuando todavía no había sido resocializado, digamos, se paró en la sala de audiencias y le sacó una foto a la bandera de PDH. Tuvimos que pedir al tribunal que le retire el teléfono para que la borre, en una actitud claramente intimidatoria. O sea, nos reconocía como víctima del propio terrorista de Estado, pero no el tribunal. Pero bueno, más allá de todas estas cuestiones, pudimos manifestar esto que te decía, que es una persona que no está resocializada, aun cuando tuvo muchísimas más oportunidades que cualquier preso común. Claro. Quiero decir, cualquier preso de Argentina está en condiciones que están al límite de las violaciones cotidianas a sus derechos. Okay. Esta persona está en un pretendido penal, que es en Campo de Mayo, donde, entre otras cosas, el informe que realizan sus carteleros diciendo que sí se encuentra rehabilitado, da cuenta de que juega al tenis 3 veces por semana. Imaginémonos si esa posibilidad la tiene una persona que cometió un delito del derecho interno con muchísimo menos trascendencia. Y por otro lado, este tipo de detenidos que cometieron los delitos más graves que la comunidad internacional pudo imaginar, tienen acceso a este tipo de tratamiento resocializador, y aún así sigue denostando a sus víctimas, manifestando una ferocidad que nunca desapareció. Y bueno, realmente nos alarma mucho la posibilidad de que el tribunal haga lugar a esta petición. La audiencia terminó ayer y el juez decidió tomarse un tiempo para resolverlo, y apenas lo tenga resuelto lo notificará por escrito. Yo asumo que será antes de que se cumplan los 20 años y espero sinceramente que no haga lugar a lo que este genocida solicita. Sería terrible tenerlo otra vez entre nosotros.
Estaremos atentos y atentas, y muchísimas gracias, Gabriela Durruti, por este contacto con Buen Día Nacional por Radio Nacional Rosario. Mil gracias.
Gracias a vos, Sonia, y a disposición.
Un abrazo.